Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para discernir, para entender y para atesorar estos asuntos en nuestros corazones. Vamos a tomar un minutito y iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando las dispensaciones. Estamos viendo en Cristo el cumplimiento de la ley mosaica. El cumplimiento de la ley mosaica. Y vemos que la dispensación de la unión hipostática se levanta como una línea de demarcación entre el pueblo de Israel y la iglesia. Entonces, y por otra parte pone el precedente para el uso del protocolo en la edad de la iglesia. Entonces, vemos en el estudio pasado comenzamos a ver que en el Éxodo Dios fundó a Israel como una teocracia que era gobernada personalmente por la segunda persona de la Trinidad. ¿Y quién es ese? Jesucristo mismo gobernaba Israel. Entonces, todo el empuje de la vida judía era espiritual. Todo dentro del sistema judío era la espiritualidad, era el punto esencial. Entonces, debido a que Dios gobernaba Israel, entonces cada pacto o cada aspecto de la vida de Israel en esa nación cliente tenía significado espiritual. Entonces vemos que la ley mosaica no distinguía entre los temas espirituales y los temas seculares en la nación, como se hace hoy en día, que hay separación de Estado y religión, ¿verdad? En esas épocas era todo lo mismo y era para creyentes y para incrédulos, porque gobernaba Cristo, ¿verdad? Pero gobernaba manteniendo el libre albedrío abierto. O sea que hay personas que creían y otras no creían, pero el gobierno era un gobierno que lo hacía nuestro Señor. Entonces, la obediencia al establecimiento divino era parte de la vida espiritual de los creyentes judíos, y la observancia de los días santos y de los sacrificios animales también era requerido de todos los ciudadanos, aunque no fueran creyentes. Y entonces, a pesar de que estos rituales tenían el significado máximo para las personas creyentes, no para los incrédulos, porque el creyente conocía de qué se trataba el ritual, el incrédulo no lo sabía. Entonces, nosotros distinguimos el código de la libertad para hacer el estudio de la ley mosaica, el código de espiritual y el código del establecimiento divino dentro de las leyes espirituales, ¿verdad? Y eso lo hacemos como un acercamiento categórico para saber de qué se trata la ley mosaica, pero la ley en sí es una sola. Y vemos que Jesucristo vino para cumplir la ley y para cumplirla en su totalidad. Entonces, aquí vemos que todos los aspectos de la ley comprendían un código para la entidad política de Israel, que era una entidad política única en la historia. Porque ellos solamente, imagínense ser gobernados directamente por Dios a través de sus leyes. Entonces, con un origen espiritual, con un destino espiritual y un rey que era Dios mismo. Claro, hasta él utilizaba a las personas que él enseñaba como reyes para gobernar. Entonces, la ley hemos visto que es un todo integrado. No se puede dividir la ley. Cuando se viola una parte de la ley, se viola toda la ley. Entonces vemos que en Mateo 5:18, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Okay? Y hemos visto que Cristo cumple la ley. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso vemos que Él cumple la ley porque Él amó a su prójimo y nunca lo dejó de amar. Entonces, la ley mosaica es una expresión particular del carácter santo y eterno de Dios. O sea que las normas son tan grandes que el individuo, el ser humano, no las puede lograr. De ahí partimos. Y eso quita tantas cosas de la mente humana que la gente cree que puede ser como Dios y llegar a ser. No se puede. Solamente Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, fue el que lo logró. Entonces, estamos viendo que eso lo podemos ver en Éxodo, el capítulo 19, que él le dio la ley a un grupo distinto y definido de personas. En Éxodo 19:3, por ejemplo, nos dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y así, claro está, se transmite la ley. También vemos en Levítico 26:46, dándoselos a Israel, que le dice, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Se dan cuenta que entonces todo era, estaba todo puesto de una manera organizada para que el pueblo de Israel se regiera por la ley de Dios para que prosperara. Recuerden, en el inicio el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavos y tenía que tener una ley de libertad que los sacara de ese fango en el que ellos estaban mentalmente. Después vemos en Romanos 16:17, en el Nuevo Testamento, que nos dice: y les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Aquí estamos viendo la demarcación que hay entre el pueblo de Israel, entre las leyes mosaicas y la iglesia, y por eso se lo está diciendo aquí Pablo. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Okay? De los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los afrón, los que no tienen conocimiento, los que no conocen a Dios. Entonces, y lo hacen con palabras lisonjeras, ¿verdad? Porque son muy suaves, ¿verdad? Son como la mantequilla, entra muy bien, pero después te engorda. O sea que no te cae bien. Entonces, aquí vemos pues que porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios. Sabios, lo primero que nos dice, aparte de la ley, que seamos sabios. Y esta sabiduría viene, claro está, no por medio de las emociones o curaciones o milagros, sino por medio de las decisiones diarias de presentarse ante Dios para escuchar la palabra de Dios y escucharla de un pastor preparado. Si no está preparado, pues es lo mismo, se resbala el crecimiento y no hay crecimiento. Entonces, después dice, bueno, que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies, debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí vemos que lo que le dice él a la iglesia es que no estén con esta gente legalista, con esta gente que está engañando. Ustedes saben que los judaizantes venían después de Pablo para aplicar la ley, para ser las personas que tenían que circuncidar, que tenía no solamente que circuncidar, sino que guardar la ley para la salvación. Y claro está, esto es por la gracia, no es por la ley. Entonces, la ley mosaica es diferente en el sentido de que fueron los judíos en la época de los judíos que lo utilizaban y no nosotros. Ahora, eso no quiere decir que la ley no tiene nada bueno para nosotros, tiene mucho bueno, pero el patrón de vida de nosotros viene de la gracia. Por ejemplo, la ley fue efectiva durante un periodo de tiempo limitado, y lo vemos en Gálatas 3:23 al 25, y ahí nos dice: y antes de venir la fe, ¿okay?, estábamos encerrados bajo la ley mosaica. Esa es la ley mosaica, confinados para la fe que había de ser revelada. O sea que la fe, se está hablando de la doctrina bíblica del Nuevo Testamento, el cual nos da a nosotros una nueva pauta. Pero mientras tanto, nosotros teníamos que ser enseñados antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? Con la ley mosaica. Pero ya que viene nuestro Señor Jesucristo, oramos por la fe que es la mente de Cristo. Entonces, de manera que la ley mosaica ha venido a ser nuestro ayo, nuestro ayudador, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Lo que hace la ley es que nos deja saber que nosotros somos incapaces de poder llenar las normas y los principios divinos, que no se puede por las obras, en otras palabras, que solamente se puede lograr por medio de la gracia. Y la gracia es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que es el único que puede lograr la ley, que puede colmar la ley. Entonces, claro está que así, de esa manera sí podemos. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. La palabra misma de Dios nos lo dice. Por eso es que yo lo digo, y para mí es algo que es muy importante, de que ya nosotros no estamos bajo el diezmo. El diezmo pertenece a la ley. Eso no pertenece a la de la iglesia para nada. ¿Se dan cuenta? Las personas lo que hacen es que esclavizan a las personas utilizando ese asunto del diezmo, y se los voy a enseñar a Dios por estar preocupados del dinero. Si ellos enseñaran la palabra de Dios, todo viniera como es. Miren, Dios es el que provee para todo. A nosotros no nos ha faltado nada. Siempre tenemos un lugar donde reunirnos, porque Dios toca los corazones de las personas. Y siempre tenemos, no hay. ¿Ha faltado algo? No. Todos los que han querido tener en abundancia la palabra de Dios han tenido, porque Dios utiliza a sus hijos amados, a los que están creciendo espiritualmente, para hacer su voluntad. Y todos nosotros lo hacemos. Yo la hago, ustedes la hacen, ¿verdad? Cada uno de nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera la iglesia crece. Entonces, esto está, entonces, vemos que la ley mosaica regulaba la vida en la nación protegida de Dios, de la cual los Estados Unidos es una nación ahora protegida, es la nación cliente, y exponía los pecados del hombre. La ley mosaica exponía el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque si tú no puedes cumplir la ley, entonces transgresas la ley. Y si transgresas la ley, entonces te expone el pecado. Entonces eso lo exponía el pecado de toda la raza judía y por ende todos nosotros, porque ninguno podemos llegar a eso. Entonces, esto además demostraba la necesidad de un salvador, de tener un salvador, porque nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos, por paga de pecado de muerte. Pero el principal propósito de la ley era anticipar la venida de Cristo. ¿Okay? Más que todo, la ley mosaica era una ley mesiánica, que hablaba de Cristo, del Redentor, que venía a salvarnos a nosotros de nuestros propios pecados y concupiscencias y nuestras debilidades y nuestras maneras de actuar. Y esto está corroborado por nuestro Señor Jesucristo cuando lo dijo en Mateo 5:17. En Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No, no he venido para abolir, he venido para cumplir la ley. Y es a través de cumplir la ley que él en realidad abole la ley. Pero en su vida no la vino a abolir, no vino a decir, no, ya la ley no existe. No, él vino a cumplirla. Si no la cumplía, no podía ser nuestro salvador. Entonces, o sea que es el Hijo de Dios el que logra el blanco, lo prometido. Entonces, la ley mosaica era mucho más que una regla de comportamiento para el pueblo judío, aunque era superior a los códigos contemporáneos, como los códigos de Hammurabi, por ejemplo, que mucha gente habla del famoso código de Hammurabi, que eran contemporáneos con la ley de Moisés, de Abraham. ¿Quién instituye? ¿Por medio de quién se pone? Por medio de Satanás. Porque para hacer una ley que sea superior a la ley mosaica no hay, ¿verdad? De todas maneras, era superior a cualquiera de los códigos existentes. Y o también era superior a cualquier instrucción moral que existía en esas épocas, porque es más alta que cualquier sistema de moralidad. Y la ley no era principalmente ética, sino mesiánica. Entonces, ahí es donde reside su verdadera grandeza, en el hecho de que era mesiánica. Los otros códigos no tenían la parte mesiánica. El código de Hammurabi no hablaba del Mesías que iba a venir, como comprenderán. ¿Okay? Porque no le convenía a Satanás. Pero sí tenía unos códigos de comportamiento que eran muy, muy extraordinarios. Pero no como la ley mosaica. Las leyes de los Estados Unidos provienen de la ley mosaica. Los códigos de los Estados Unidos. Y ahora quieren sacar hasta... no sé si ustedes han estado al tanto de los movimientos que hay, por lo menos ACLU, American Civil Liberties Union, tiene abogados que están constantemente tratando de socavar todo lo que es cristianismo. Lo quiere sacar de las escuelas públicas, ha logrado mucho en ese sentido. De los lugares públicos, quiere sacar. Hay un lugar en Pensilvania que ya llevan como 100 años con una placa fuera de la corte de los 10 mandamientos, la mandaron a tapar. Dice que no tiene lugar porque viola los derechos de las otras personas. No, esta nación fue fundada con los códigos establecidos por Dios. Entonces, claro está que ahí viene el problema, pues hay que orar y hay que estar creciendo. Lo que pasa es que si el eje de creyentes maduros es pequeño, pues viene, como Dios salvaguarda este país, viene en la retirada de esa cortina de fuego y vienen los problemas en el país. Entonces, el asunto es que los mandatos de Dios describían la persona y el trabajo de Cristo y protegía el estirpe de Cristo hasta que se encarnara. Tenía que proceder. Yo comencé a hacer un estudio acerca de los ataques en contra de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fueron muchos. Antes de que llegara, Satanás atacó es más, casi lo logra. Si no fuera por el levirrato, la venida de nuestro Señor Jesucristo no hubiera podido ser posible. Pero por el levirrato se hizo posible. Pero entonces, ¿por qué? Porque Satanás sabía que iba a venir por el linaje de David. Sabía que iba a venir por medio de Sem, ¿verdad? Sabía, o sea, desde el principio sabía y él trató de tronchar, de matar, de acabar. Hubo una gran matazón de reyes y solamente quedó uno de la familia de donde viene nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es un estudio en sí precioso para ver los ataques satánicos en contra. Pero ya, una vez que él llega, logra hacer la voluntad del Padre y por eso somos salvos todos nosotros. Entonces, El asunto es que el propósito centenario de la ley mosaica fue colmado por Jesucristo encarnado. Nadie más lo podía hacer, solamente el verdadero, el único, el unigénito de Dios, el nacido de forma única. A ese es el que nosotros adoramos, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, el asunto es que la anticipación fue reemplazada por la realidad. La anticipación que tenía el pueblo de Israel de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, porque no sabían cómo se llamaba, ya cuando viene Jesucristo se hace realidad, y ese cumplimiento perfecto es un tributo, claro está, a la fidelidad de Dios. Él lo dice que iba a ser, ¿cómo puede mentir Dios? Dios no puede mentir. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Qué perfección tener un Dios tan maravilloso, que nosotros podamos decir un hombre aquí, fallarán los demás, pero mi Dios no me falla, no me falla. Si estoy en el plan de Dios, si estoy avanzando espiritualmente, si estoy lleno del Espíritu Santo, todo lo que dice Él es fidedigno para mi vida. ¿Por qué voy a tener yo problemas? ¿Por qué me voy a preocupar? La preocupación se esfuma. No puede haber preocupación. ¿Por qué? Porque lo que es de fe no es pecado, y lo que no es de fe es pecado. ¿Okay? Porque es desobediencia. Si nosotros nos preocupamos, pecamos. Ustedes a lo mejor nunca se han confesado una preocupación, pero si se han preocupado, confiésesela, porque es pecado. Nosotros no tenemos por qué estar preocupados. Y a veces, claro está que nos viene por left field, como dice aquí, por donde menos lo esperamos. No hay cosa que haga dudar a una persona más que una enfermedad. Si es una enfermedad, híjole, ahora sí que nos tenemos que poner, porque si no, no dudes, no tengas miedo, Él está contigo, Él te va a amparar, Él te lo promete. ¿Okay? Son promesas bíblicas. Entonces, aquí vemos que debido a que todas las partes de la ley funcionaban juntas, todas engranaban perfectamente bien, ¿verdad?, como un solo código, entonces la ley ha sido abrogada en su totalidad. Aquí les voy a dar unos versículos bíblicos referente a esto, que son maravillosos, ¿okay?, para que ustedes lo tengan, para que las personas cuando vengan a decirte que la ley, que tiene que hacer esto, se den cuenta de que no es asunto de la ley mosaica, sino es asunto de la gracia de Dios. La ley entera ya no es pertinente y no gobierna la vida del cristiano en la edad de la iglesia. No la gobierna. Ustedes entran a una iglesia legalista y le dicen eso, no lo creen. Se les paran los pelos de punta de pensar que una persona puede decir tal cosa, ¿verdad? Porque no tiene suficiente conocimiento, no tiene suficiente transporte, no conocen lo que son las dispensaciones de la administración divina de la historia. Pero, sin embargo, la Biblia habla ampliamente del asunto, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Una serie de versículos bíblicos, pero grandísima. Ahora le voy a dar uno tras de otro versículo bíblico que nos deja saber que ya la ley no gobierna para nosotros. Ya la ley es pasé, como quien dice. Ese café está muy bueno. Bueno, Mateo 5:17. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Verdad? Lo primero que dice. Entonces, bueno, entonces ahí dice que no vino a abolir, ¿verdad?, sino a cumplir. Pero fíjense lo que dice después, porque él sí la cumplió. O sea, es imposible que nuestro Señor Jesucristo aboliera la ley, porque entonces echara para atrás sus propios decretos, porque Él es el Rey de Israel, ¿se dan cuenta? Primero, para eliminarlo, tenía que cumplir la ley. Una vez que se cumple, entonces ya la ley ya se sobrepasó por algo nuevo, ¿se dan cuenta? Pero no podía abolirla antes de que se acabara su vida, sino con la conclusión de su vida en la cruz, era que él cumplía toda la obra de redención. ¿Okay? Entonces, y después miren lo que dicen en el siguiente versículo. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Hasta que se cumpla. ¿Okay? Entonces, después dice, cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún el más de los pequeños. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando en la edad en que Él vivía. Estamos hablando en el inicio, todavía no había iniciado la iglesia. ¿Ok? Porque la iglesia comienza después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, 50 días más tarde, ¿verdad? Entonces, Él dice, aquí estoy, esto se tiene que cumplir. Y así lo enseñé a otros, y será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, primero aquí sentamos el precedente de que nuestro Señor Jesucristo, mientras está en la tierra, todavía no se había cumplido la ley, ¿verdad? Porque nosotros hablamos siempre de la cruz, que es el punto culminante, el cínit de la historia, ¿verdad? Pero lo que no se habla mucho es de la vida de nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Y eso, llegar a la cruz ya era ya ponerle la capa, pero lo otro era llenarlo. Y la vida de Él, para llenar eso, con todos los asaltos que nuestro Señor Jesucristo sufre, ¿verdad? Con todo lo que le hacen los judíos a Él, que Él pueda lograr su cometido, eso es algo extraordinario. Entonces, primero nos dice que esto no va a pasar hasta que se cumpla. O sea, que Él está prometiendo que yo la voy a cumplir. Hasta que se cumpla, esto no aquí se queda, no va a pasar. Entonces, ahora en Romanos 10:4, aquí vemos, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley mosaica, ¿ok? Porque Cristo es el fin de la ley mosaica. ¿Okay? Fíjense los versículos y se los doy en este orden para que ustedes tengan en sus apuntes el hecho de que en Mateo 5:17 primero se pone el precedente, se establece el precedente cuando nuestro Señor Jesucristo vive, de que esta ley se tiene que cumplir. Una vez que Jesucristo muere, y aquí brincamos a Romanos, ya Jesucristo estaba muerto y había cumplido la ley. Entonces, porque Cristo es el fin de la ley para justicia. ¿Okay? ¿Cuál es la justicia a que se refiere? La imputación de la rectitud de Dios en el momento de la fe. O sea que nadie puede alcanzar la justicia de Dios a través de las obras, a través de la ley. Porque a través de la ley nadie será justificado, pero a través de la fe será justificado. Entonces, por eso dice, por todo aquel que cree. Y después en Gálatas 3:23 nos dice, Gálatas 3:23 al 25, y antes de venir la fe, ¿okay?, estábamos encerrados bajo la ley mosaica, estamos encerrados, ahí no podía salir nadie. Yo por eso les he dicho, y cada vez que les explico la primera fase, yo les digo que esto no tiene tinta. ¿Cómo que lo voy a decir? Vamos a traer este de aquí. Entonces, aquí estamos encerrados por la ley mosaica, herméticamente encerrados como pulguitas aquí en el mercado de esclavos de pecado, encerrados con la ley mosaica. La ley mosaica inquebrantable, y de la única manera que la persona sale de aquí es muerta. Muerta en sus pecados para la tercera fase, o muerta en Cristo para resurrección. El que cree en el Hijo pasa por la puerta, tiene vida eterna, esta persona no pasa por la segunda muerte. ¿Okay? Y son todas las cosas son hechas nuevas, o sea, esto es una nueva criatura en Cristo con una nueva vida, ya no está bajo el pecado, ya no tenemos que estar bajo el pecado. Una de las cosas a medida que nosotros crecemos es control. Fíjense en esto, dominio propio es parte de la vida del creyente, nos lo da el dominio propio la palabra de Dios. Bueno, les digo eso pasando. Entonces, aquí vemos, y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley mosaica, confinados para la fe que había de ser revelada. La fe es la mente de Cristo, el único que puede lograr victoria sobre Satanás es Cristo, es la fe. ¿Okay? Y Él nos ha dejado a nosotros la fe. Nosotros tenemos victoria en Cristo para salvación, pero tenemos victoria sobre Satanás con la fe. En nuestra vida espiritual, en nuestro palenque, que es nuestra alma, para que nosotros seamos victoriosos. El que canjea el punto de vista humano por el punto de vista divino va a ser victorioso en esta vida, en todo. Dios, todo lo que toque lo va a bendecir, señores, todo lo que toque. Y nosotros nos vamos a quedar atónitos, vamos a decir, wow, caramba, sí, mire cómo pasan las cosas, que nos quedamos con la boca abierta de ver semejantes cosas extraordinarias que hace Dios por nosotros. Entonces, continúa diciendo, de manera que la ley mosaica ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, que es la ley mosaica. ¿Sí? Ya no estamos bajo la ley mosaica. ¿Sí? Van dos versículos que hablan de esto. Tercero, vamos a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 3, y nos dice lo siguiente. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, ¿okay?, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley mosaica. O sea, porque miren, los judaizantes venían después de Pablo a decirle, no, si tú no te circuncidas, tú no puedes ir al reino de los cielos, porque ese es el símbolo de la entrada al cielo. Y entonces Pablo le está diciendo de una forma sarcástica, no, sino ellos se deberían de castrar para poder entrar más rápido, ¿verdad? O sea, eso es sarcasmo, creo que sepan. Pero el asunto es que ellos les están pidiendo a estas personas que guarden la ley. Entonces él está diciendo, aquí les, que se circuncide está obligado a cumplir no una, sino toda la ley, que es imposible. ¿Quién va a ser salvo por toda la ley? Entonces y de Cristo se han separado. Aquí tenemos una advertencia extraordinaria. Si tú vas a ir en pos de la ley, te has separado de Cristo. Si tú estás dando diezmos por la ley, te has separado de Cristo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros no tenemos que ser eso, cualquier cosa que sea ley. Si tú estás guardando el domingo, ¿ok? O el sábado, ¿ok? Te has separado de Cristo. ¿Por qué? Porque es parte de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Para nosotros todos los días son días de Dios. No uno solo a la semana, que este es el día de Dios. No, Señor, todos los días son de Dios. Aquí estamos para adorarlo todos los días. Todos los días, cada día nos da vida, cada día lo adoramos, ¿verdad? Y lo dice, de Cristo se ha separado. ¿Qué quiere decir de Cristo se ha separado? Bueno, lo que está diciendo es que esta persona no está produciendo, no está en el sistema de Dios y se ha separado porque no está imitando a Cristo, es lo que está diciendo. Aquí, en la segunda fase, con la plenitud del Espíritu Santo, estamos imitando a Cristo. Se ha separado de la actividad de Cristo y ha entrado en el sistema cósmico. O sea, se ha separado, usted se ha separado. Si usted está bajo la ley, usted se ha separado. Nosotros no tenemos que ver nada con la ley mosaica. Entonces, vemos que ustedes que procuran ser justificados por la ley ante los ojos de Dios, ¿verdad? Yo creo que sepa que si la persona está guardando la ley, aquí ha entrado un sistema de religiosidad. Está en la segunda fase del plan de Satanás y está tratando de vindicarse ante Dios y ser justificado ante Dios en su... Hay una justificación posicional que es en Cristo y hay otra justificación que es terrenal, ¿verdad? Hay una justificación que es progresiva. Pues esta justificación progresiva no puede ser obtenida aquí, tiene que ser obtenida aquí. ¿Okay? O sea, aquí esa justificación progresiva tiene que ver de ir de gloria en gloria, con la mente de Cristo avanzando, 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 porque lo único que vence al mundo es Cristo. El único, no hay otra persona en la faz de la tierra que pueda vencer al mundo sino Cristo. Y aquellas personas que tienen a Cristo en su mente son los que vencen al mundo. ¿Okay? Entonces, la fe es la que vence al mundo. Fe en nuestros corazones, no en la Biblia. Entonces, aquellos que se procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. De la gracia han caído. Aquí es todo por gracia. Aquí la obra es de Cristo. La mente es de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener la mente de Cristo en nuestros corazones. Ah, qué lindo, ¿verdad? Vamos a conferir con Gálatas 3.18 para que vean el contraste que existe. Gálatas 3.18 nos dice: porque si la herencia depende de la ley, la herencia del cielo, si dependiera de la ley mosaica, si la herencia depende de la ley mosaica, ya no depende de una promesa. La promesa es que por fe somos justificados, ¿verdad? Entonces, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Vida eterna por medio de una promesa. Entonces, después vemos a Hebreos 8:13 y este Hebreos 8:13 hasta 9:28. Aquí hay una disertación completa sobre la ley, sobre el hecho de que ya nosotros no estamos bajo la ley. O sea que aquí hay dos libros interesantes que nos dejan saber, tres, Romanos, Gálatas y Hebreos. Hebreos se está dirigiendo, ¿a quién? A los hebreos, fue dirigida a los hebreos para evangelizar a los hebreos, para dejarles saber a ellos, miren, ustedes están equivocados si ustedes creen que por la ley van a avanzar en la vida cristiana. Dios es superior a todos nosotros y la ley que Él estableció es simplemente para dejarnos saber nuestra pecaminosidad. Pero de que nosotros podamos justificarnos por la ley es perder el tiempo. O sea, perder el tiempo y es encadenarnos bajo un sistema riguroso, el sistema más riguroso que hay, porque son las normas de Dios, ¿quién las puede alcanzar? Entonces, por eso tiene que ser todo por la gracia. Hebreos 8:13. Cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primer pacto. ¿Okay? El pacto es el testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Le hizo un pacto nuevo con una nueva nación. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Okay? Está próximo a desaparecer. Miren, eso es una cosa, hablando de la vida, hablando de seres humanos, es muy interesante que nosotros de ahí podemos sacar una conclusión muy hermosa. Nosotros nos envejecemos, somos próximos a desaparecer. No se trate de aferrar a la vida, porque aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Lo que sí nos deja entonces es saber que disfrutamos cada etapa de nuestra vida a lo máximo. porque cada etapa de la vida tiene cosas maravillosas. Ya cuando uno está en cierta edad, ya ciertas cosas no te preocupan, ya disfrutas de todo, no tienes que darte ínfulas, no tienes que hacer nada, sino tranquilidad, disfrutar de la vida como viene, ¿verdad? Eso es parte de eso. Esto se lo digo así, pasando por este versículo, de eso no se trata lo que le estoy hablando, pero es una aplicación. Entonces, ahora bien, hablando de la ley, aún el primer pacto, que es la ley mosaica, ¿verdad?, tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y el pan sagrado. Esa es la parte de enfrente del tabernáculo, ¿verdad? Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, cubierto por ese segundo velo. Recuerden que el velo, ¿quién es? ¿Quién es el velo? Cristo, Jesucristo es el velo. ¿Okay? O sea que no se entra, es la puerta. Es lo mismo que el velo, es lo mismo que la puerta. ¿Okay? Él es la puerta, él es el velo. No vamos a pasar al otro lado si no es por medio de Cristo. El cual tenía el altar de oro del incienso, ¿verdad? Y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. ¿Okay? Fíjense que siempre habla de maná, que es la provisión divina. Recuérdense lo que le dice: el ganador en el cielo, bendito aquel que coma pan, que coma ese maná en el cielo, porque solamente los ganadores van a comer de ese maná. Esa es información adicional para reinar con Cristo en la tierra. Estas personas la van a recibir, los ganadores, los que están constantes. Esto no lo puede transgredir Dios. Esto es una promesa para todos los tiempos. Si nosotros sabemos que Dios es inmutable, ¿okay?, si sabemos que Él es omnipotente para mantener su palabra, y si sabemos que Él es veraz, que no puede mentir, entonces tengan eso por seguro, que nosotros tenemos garantizado. Si nosotros seguimos avanzando en el plan de Dios, no importan los problemas. Recuerden que todos los problemas vienen a ser ¿qué? Parte de la lucha en nuestro palenque, que es nuestra alma. Nada más, eso es todo. Pero nosotros brillamos como luminares a medida que vamos de gloria en gloria. Más destello, más luz, más fuerza. ¿Okay? Cada vez que hablamos cuenta, porque lo hacemos en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, pasando por aquí el maná, porque siempre habla de maná en el Antiguo Testamento, maná, el maná escondido es que vamos a tener. Eso está escondido de los perdedores, es para los ganadores que se encuentran. Entonces, y sobre ella, ¿verdad?, en el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Y sobre ella, sobre este cajón, ¿verdad?, que era hecho de madera de acacia y oro, sobre esa estaban los querubines de la gloria que daban sombra al propiciatorio quilasmos. Recuérdense, ¿quién es nuestra propiciación y nuestro propiciatorio? Cristo. Entonces, pero de esas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote, porque era el que representaba a nuestro Señor Jesucristo, entrar, ¿verdad? ¿Qué es Jesucristo? Nos lo dice Él, lo hemos estudiado en el décimo capítulo de Juan. Él es la puerta y Él es el pastor. Él es el que guía a las ovejas. Entonces, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, porque eso de lo que hablaba de la muerte de nuestro Señor Cristo, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo, que es el cielo, aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones o bautismos y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta que el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, el cielo. ¿Okay? Él entró al cielo, no al terrenal, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Él la obtuvo. Él es el autor de nuestra salvación. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará la conciencia de ustedes de obras muertas para servir al Dios vivo? Que antes producíamos obras muertas, pero no había otra alternativa. Pero ahora tenemos todo esto. Y por eso, Él es un mediador de un nuevo pacto. Ahí tenemos el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? A fin de, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, ¿okay? ¿Por qué dice bajo el primer pacto? Porque todo lo que nosotros hacíamos, estábamos, miren, las normas de Dios no pueden ser abrogadas. Si nosotros no entramos por la puerta, que es el que nos da a nosotros la salvación, nosotros estamos condenados. Condenados estamos. Entonces, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Hay una promesa de herencia eterna aquí. Ahora, porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador. Tenemos un nuevo testamento, ocurre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y tenemos un nuevo testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador, ¿verdad? Por tanto, ni aún el primer pacto, ¿okay?, que es la ley mosaica, se inauguró sin sangre. ¿Se recuerdan cómo se inauguraba el primer, cómo hizo Moisés? Moisés tuvo que, se tuvieron que hacer con las cenizas de la vaca roja, se purificaba el templo. Pero con la sangre de los machos cabríos se tuvo que rociar todo para purificarlo. ¿Okay? O sea, sin sangre no hay redención, porque la sangre habla de Cristo. Por tanto, ni en el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos al pueblo conforme a la ley mosaica, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el libro mismo, piénsenlo, el mismo libro, y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó. ¿Mm? Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley mosaica, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay perdón. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Muchos más tenían que ser mejores, porque eso era una tipología, un tipo de lo que iba a venir. Porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, en una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo hubiera tenido que sufrir, porque estos sacrificios se tenían que hacer constantemente, porque los pecados siempre han existido. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Okay? Entonces, aquí nos habla ampliamente del hecho de que la ley mosaica, que tenía estos rituales específicos que hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la ley es mesiánica, ya no están en vigencia. Ya eso ha pasado, ya estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de nuestro Señor Jesucristo para la edad de la iglesia. Ahora veamos otro más. Vamos a Hebreos 9, 27 al 28. Hebreos 9, 27 al 28. Nos dice lo siguiente: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, ¿verdad?, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Okay? Ya está haciendo, ahí se está dirigiendo, ¿saben quién? A los judíos de la tribulación, en la segunda venida. Lo esperan ansiosamente porque ellos claman al Mesías para que los salve de la tremenda batalla que es la batalla de Armagedón, que los tiene pues en contra la pared. Entonces, Ya recuérdense que cuando ellos claman a Jesucristo ya creyeron en Él. O sea que son creyentes antes de que venga a redimirlos. Ahora, entonces podemos ver pues que en el primer régimen, el de la ley mosaica, ya se ha terminado, se ha abrogado. Ya ese régimen ya no es para nosotros. Y vemos que la iglesia ya no está bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia de Dios. Ese es el nuevo pacto. Romanos 6:14 nos lo dice. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. ¿Ok? Ese es el asunto que nosotros tenemos en mente, que no estamos bajo la ley mosaica, nosotros tenemos algo maravilloso. Nunca había existido esto que tenemos nosotros. Lo que tenemos es espectacular. Es por cortesía de nuestro Señor Jesucristo y es una vida maravillosa. No es una vida de temor, no es una vida de flagelo. No hay que flagelarse, ¿verdad? Sino es una vida de descanso, de tranquilidad, de paz, de amor, de benignidad, de dominio propio, de todas las cosas que son afables, bonitas, que sirven para nuestra edificación, que sirven para nuestras relaciones con otras personas. De eso se trata la vida cristiana, para que nos amemos los unos a nosotros sin temor a que no vamos a llegar al blanco según la ley. No, nosotros ya pasamos al blanco, nosotros estamos enfrente de Cristo por su gracia, a través de la fe nada más. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar esta mancha espiritual, para seguirte conociendo intensa y completamente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.